¿Qué onda, melómanos activos? Buenas noches, tardes, noches, ¿verdad? Porque todavía es temprano, no es tan tarde. Bienvenidos, mi nombre es Sergio Armando, esto es Melomanía y pues estamos bien gustosos, bien contentos de un programa más, de estar con ustedes en un programa más de Melomanía acá en Activa Online, transmitiendo totalmente para ustedes desde las plataformas de Activa, claro, en Facebook estamos como Activa Online en nuestra página y también en nuestro canal de YouTube. Activa Online, pero además, por supuesto, nos pueden escuchar en www.activaonline.mx. También ahí despacito nos pueden ver, ahí mismo en esa plataforma. E igual nos pueden escuchar en las plataformas digitales, en Spotify, en Deezer, en Google Podcast, Amazon Music, ya lo dije, ok, etcétera, etcétera. Así que ya saben, todos y todas, melomaníacos activos, pues bienvenidos, ¿no? Bienvenidas, que esto se va a poner bien, muy bien interesante, muchachos, porque el programa de hoy, nada más y nada menos, se trata del hard rock. Vamos ahora sí que caminando a paso firme hacia esos temas, vaya, que todos nos interesan. Así que ahora es turno del hard rock y pues estamos bien contentos porque mira, ahí vemos allá desde la Perla Tapatía nuestro amigo Fernando. Bien ad hoc al programa de hoy. ¿Cómo estás, Fernando?
Muy bien, ya aquí con muchas ganas esperando ya este rato. Que bueno, estamos en una sección que pues fue con la que yo empecé prácticamente este tipo de música, ¿no? Entonces, ahí a ver si no me extiendo un poquito, ¿eh? Pero bien, con muchas ganas. Igual el Julio ahí lo veo con muchas ganas, íralo.
¡Ay! Así es, así es. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenida.
Pues martes de hard rock. Ahora sí, vamos ya empezando con el power, ¿verdad? Con lo pesadito. Ahorita vamos a... Ya vamos a dejar tranquilos allá a los viejitos, ¿ah? ¿Eh? Ya los viejitos, ya que descansen tantito. Y ahora sí, vamos a echar chingadazo con lo mero grueso.
Para todos, ¿verdad?, los amantes del pesadito, ahí vamos comenzando, como lo dice Julio. A ver si no nos extendemos, bueno, ustedes, por supuesto, ¿verdad? Porque pues yo, de alguna manera, igual no aporto mucho, pero aquí estamos dándole con mucho gusto, muchachos. Gracias, si tienen ya comentarios, ya pueden comenzar comentando los que nos están viendo y escuchando, también que hagan sus aportaciones en este programa especial del Hard Rock. Así que, pues vamos comenzando, muchachos. Este género o subgénero, como lo podemos llamar, mejor dicho, el Hard Rock, pues... Bien, lo decía de alguna manera, es un subgénero del rock surgido a mediados de los años 60, ¿no? O sea, ya si desmenuzamos este rollo y si volteamos hacia atrás en los programas anteriores, pues todo va relacionado, muchachos. Así una es. Cosa con la otra, todo junto con pegado, dijeran por ahí. Así que después de un movimiento surgió otro y después empezando otro. Variantes, etcétera, y de ahí surge pues el hard rock, el rock pesado o el rock duro, como muchos también lo ubican, ¿no, Julio?
Así es una variante de pues del rock y de los derivados que hemos escuchado, del blues, del jazz, pero ya con algo más fuerte, ¿verdad? Algo ya que nos retumba el cerebro, ¿verdad? Y nos mueven las fibras para todos aquellos que nos encanta las guitarras chillantes y los tamborazos recios y el bajo que casi se rompen las cuerdas, ¿verdad? Ya vamos a entrar a lo más power, ¿verdad? A lo más pesado. Ahora, este programa, pues en lo personal, es algo muy bueno para mí porque es de lo que más me gusta, ¿verdad? De lo que también yo empecé en aquellos tiempos de chavo, ¿verdad? De escuchar a Black Sabbath, ¿verdad? De decir, ah, cabrón, este está pesadón, ¿verdad? Con sus letras obscuras, ¿verdad? Pero bueno, cada quien ahí ya con sus rollos, eso, ¿verdad? Yo soy seguidor de Barbas de Oro, ¿verdad? Al otro vale, pues nomás así de lejecitos. Pero pues yo no me meto mucho en las letras, ¿verdad? Lo que me gusta es la música, ¿verdad? Y ya, pues al quien le gusta ese rollo, pues ánimo, ¿verdad? Pero, o sea, ahorita nos lo vamos a aventar, ¿eh?
Exactamente, que son canciones, son letras pesadonas, como lo decía Julio, y de alguna manera este subgénero, el hard rock o el rock duro, pues ya lo decíamos, de alguna manera se desprende de varios otros movimientos como el garage, como el blues, el rock psicodélico, que ya se ha hablado anteriormente acá en estos programas de Melomanía. Y pues como lo decía Julio, se caracteriza de alguna manera por el uso de letras, pues de alguna manera agresivas, ¿no? Con guitarras eléctricas distorsionadas y otro tipo de instrumentos como el bajo, la batería, y en ocasiones también incluyen algunos teclados.
Así es.
Pero muy característico, Fernando, este subgénero musical, el hard rock.
Híjole, pues, para empezar, como ya lo habías dicho, ¿no? Es un estilo que viene ya desde los años 60, pero ya con los músicos, bueno, más madurando, uh-huh. Ya empezando a innovar en esta época de los 70, ya con otras tendencias, ¿no? Más locochonas, ¿no? Porque de aquí, como el programa anterior, ¿no? Ya a principios de los 70 ya las bandas hicieron con la mezcla de jazz, el funk y el blues y el rock, ¿no? El programa de las grandes bandas. Ahora, con este tema, pues realmente empieza una onda más agresiva en el rock, porque estaban todavía con el tema de, pues, la inocencia de los años 60 todavía, entonces vienen más duro, por eso hard rock, el rock duro, vienen más agresivos tanto en letras, en la música, y pues más experimentados, porque empieza todavía con el más, estaba en experimentación todavía en ese entonces, que pues géneros que no había, ¿no? Estaban probando nuevas ondas. Por ejemplo, voy a hablar de los primeros grupos que se puede decir que traían ya esta tendencia, y estamos hablando de los 60, estamos hablando de una banda por ahí que se llamaba Steppin' Wolf, Vanilla Funch, también MC5, teníamos a Iron Butterfly, teníamos a The Ambody Dukes. Todas estas bandas ya traían esa psicodelia, pero ya traían algo de agresividad y algo fuerte, ¿no? Por ejemplo, Iron Butterfly sacó la de Inagada da Vida, una rola de 17 minutos que muchos conocen. Ese es un rolonón que trae psicodelia, trae hard rock. Híjole, trae varias tendencias, ¿no? Para la época, pues era como un heavy metal, ¿no? Tenemos a The Ambody Dukes. Ahí empezó el guitarrista Ted Nugent, que también muchos lo conocen. Por ahí Julio recuerda esa banda con Ted Nugent. El grupo se llamaba The Ambody Dukes. Tenemos MC5. Es una banda que también empezó, pero súper aceleradísima. Y Steppenwolf. Steppenwolf, teníamos que Born to be Wild fue la más famosa. Por mencionarte algunos, ¿no? Que ya venían desde los 60, pero empezaron con un tema, ya que, de hecho, en la de Born to be Wild hay un párrafo que habla de heavy metal thunder, ¿no? Como el heavy metal, el trueno del heavy metal, ¿no? No me sé bien toda la letra en español, pero algo así de que habla de, pues, el poder, ¿no? Del heavy metal en su canción, y pues bueno, ya está induciendo a lo que ya vendría siendo el hard rock, porque después del hard rock, pues, viene el heavy metal, ¿no? Bueno, pero ya, esas fueron unas bandas de los 60. Estoy hablando también de otra que me faltó, por ahí se llama Morgan. Ese grupo nada más grabó un disco. Morgan es una banda, amigos, que tiene de portada la cara del rostro del grito, de Munch. Uh-huh. Munch fue un pintor de, creo que era, no sé bien de las artes, pero bueno, este cuate sacan esa portada de esa pintura del grito, así se llama, tal cual. Ese grupo totalmente también psicodélico, pero con mucha energía y los tintes que después vendrían a ser del hard rock, porque este álbum sale en 1969. Morgan, lástima, no lo traje, lo tengo en LP, un álbum de súper recomendar. Y bueno, vámonos hablando ahora de alguien que habló por ahí, Julio, Black Sabbath, ¿sí? Black Sabbath, se dice por ahí las malas lenguas, pues fueron de los pioneros, ¿no? Con el género heavy metal, hard rock pesado, ¿no? Porque ya empezaban con las letras más oscuronas, con el tema de Ozzy Osbourne. Les gustaba mucho una película de los 60s que se llamó Black Sabbath, precisamente, y querían jugar con esos temas musicales, ¿no? De brujería, de brujos, y sacaron el nombre de una película de los 60 que se llama Black Sabbath, precisamente, y así quedó. Black Sabbath viene con toda una potencia en su música de rock pesado. Yo le diría rock pesado en español, rock duro, que es un sonido, híjole, que no baja, ¿no?, de su nivel. En los principios de los 70, ya en los 80 ya fue fusionando, ¿no?, otros estilos. Black Sabbath para mí sería como de los primeros pioneros en este género, ¿verdad? Tengo que hablar, por ejemplo, una banda muy similar a Black Sabbath, que también les puedo recomendar demasiado, es una banda inglesa, se llama Budgie. Budgie también inició a principios de los 70, no tan conocido como Black Sabbath, pero también en sus primeros álbums tocó un sonido crudo. Nada más la diferencia que no tenían las letras pues tan oscuras, ¿no?, como era Black Sabbath. Budgie en sus primeros álbums tenía una similitud a Black Sabbath impresionante. Para muchos que no conocen, es una banda que pues siguió todavía hasta los 80. Fueron de las que fueron avanzando, ¿no? A mediados de los 70 pues cambiaron su género. Otra banda muy, muy conocida, muy, muy familiar para muchos, estamos hablando de Deep Purple. Deep Purple fue una banda inglesa que inician con un tema progresivo. Sus primeros tres álbumes de Deep Purple fueron totalmente progresivos en el tema de John Lord, el tecladista, era súper fan de la música clásica y pues bueno, quiso meter a unas ondas de clásico con el tema del progresivo, que todavía no estaba como tal, ¿no?, en su género en esa época. Sí. Inician con el disco de In Rocks en 1970, donde le dan todo el boom como de hard rock, rock duro. O sea, es un discazazo que todavía lo oyes y todavía tu jefa te dice que lo quites, ¿no? In Rocks, ese es un discazazo. Y de ahí ya vienen los demás discos, ¿no?, que vinieron a meterse con este tema, ¿no?, del hard rock. No sé si Julio por ahí se acuerde de esos álbumes que por ahí escuchamos.
Sí, cómo no, en aquellos tiempos, esos tres álbumes muy buenos. A mí me encanta el vocalista Ian Gillan. La verdad que tiene una voz muy característica, muy aguda, y pues con las guitarras se escucha muy perrón, ¿eh? El otra vez, en otro programa, habíamos dicho de un álbum, el de Made in Japan, ¿eh? Lo recomendamos, pero igual los otros dos álbumes primeros también están muy, muy buenos, ¿eh? La verdad, ahorita se me escapa cómo se llaman los dos álbums, pero en la portada está una D y una P, como color metal. ¿Sí te acuerdas tú de ese disco?
Sí.
No me acuerdo cómo
sí,
se llama.
Sí, de hecho, bueno, ese ya es un álbum ya casi de los 80s.
Ya casi de los 80s.
Pero es lo que te diría, los primeros álbumes de Deep Purple era totalmente otro género, diferente, era progresivo. Y eso es lo interesante, ¿no? En este tiempo ya muchas bandas ya tenían la inquietud de hacer cosas diferentes con los teclados. De ahí viene ya lo que vendría siendo el rock progresivo. Meten órganos, teclados, inclusive más de alguno metió la cítara india, ¿no? Como la de Ravi Shankar, que también estuvo en Woodstock. Por ahí Jethro Tull, George Harrison, ¿no?, ya las llegaron a tocar en esa época. Que querían meter diferentes sonidos, ¿no?, en esta música. Fíjate, una otra banda indiscutible que no debe de faltar en este programa, estamos hablando de Led Zeppelin. Led Zeppelin, estamos hablando que fue una banda que ellos mismos decían, los mismos músicos decían, que no se caracterizaban por una banda pesada. Pero, sin embargo, Jimmy Page era un tipo que estaba metido en el ocultismo, ¿no? Entonces, sí tenía música tirándole, pues, con temas violentos, ¿no?, satánicos, todo eso. Tenían blues, tenían folk, tenían instrumentos de muchas partes del mundo, ¿no? Porque de repente podían meter música funk en un disco de Houses of the Holy, metieron un poco de funk, en el primer álbum metieron blues, pero en el cuarto álbum, en el cuarto que es el del viejito que no tiene nombre, en donde sacaron la de Escalé al Cielo, es totalmente un disco, todas las rolas, de hard rock. Es donde viene Black Dog, Rock and Roll, Yendo a California. Son rolas que para mí fueron como el pionero del hard rock, y ese disco salió en 1971. Por eso teníamos que hablar del Zeppelin, ¿no?
Sí, sí, no, claro. Sé si,
punto no sé importante si te acuerdes. Dentro de... Porque uh-huh. Tuvo muchos géneros, no géneros, más bien muchas etapas, Led Zeppelin, ¿no? Pero realmente puedo hablar del 4, el primer álbum, Led Zeppelin 1, que fueron totalmente rupturo, ¿no? De este movimiento, que fueron para mí, pues, como los tres pioneros más conocidos, ¿no? Zeppelin, Deep Purple y Black Sabbath. Ya de ahí, pues, estaremos hablando de otras bandas que fueron pioneras también, aunque para muchos no tan conocidas. Por ejemplo, tengo una banda norteamericana que inició a principios de los 70s, se llama Sea Lord Battlemore. Sea Lord Battlemore tenía una, ¿cómo explicarlo? Una potencia también pesada, pero fue de esos grupos que sacaron un disco buenísimo. No, ellos sacaron dos, pero desaparecieron. Como muchas bandas en esa época, sacaron un álbum y dos, y pues desaparecieron.
Ya no volvieron.
Pero pues fueron pioneros de ese movimiento. En su época fueron muy famosos. Estamos hablando como de Wishbone Ash también. Wishbone Ash ya viene en un tema de música, tenían tres guitarras, ¿sí? Que para los 80s es una banda que se fue actualizando, ¿no? En los 70s se metieron con temas de hard rock, rock duro, estuvieron improvisando con un poquito de progresivo. Luego hablaríamos del tema del progresivo, pero en estos principios de época, muchas bandas ya estaban con la inquietud de hacer cosas locas, cosas diferentes, ¿no? Y por eso de ahí viene pues ya la onda del progresivo, ya con el oboe, con los teclados, empezaron a hacer muchas cosas. Y Wishbone Ash, como músicos, fueron muy finos, no tan agresivos como nosotros que hemos hablado, pero los primeros álbums, mis respetos, ¿no? Fueron la base pues también del hard rock, que muchos conocen, ¿sí?
Es bastante interesante el tema, y fíjate que coincide, con la mayoría, o si no es con todos los temas que hemos tratado acá en Melomanía, de los que se han hablado. Eso, ¿no? El rollo experimental, el rollo de agregar nuevos instrumentos, de crear nuevos... nuevas cosas dentro de lo que ya se está haciendo, ¿no? Y que da paso a los nuevos géneros, los subgéneros, los movimientos, etcétera, etcétera. Y así sí, sucedió con el hard, ¿no? Como ya lo decías al principio, Fernando, Julio, empezó así, siendo de alguna manera experimental, y fue un boom totalmente, tanto que esto dio posteriormente, o en los siguientes años, en las siguientes décadas, paso a otros movimientos u otros géneros, ¿no? Que ya seguramente después se va a hablar también acá en Melomanía. Pero es bastante interesante, y volvemos, y yo me quedo fascinado de alguna manera porque lo decía al principio, es un va que va. Estamos, o sea, todo tiene relación, todo se lleva, todo lleva a una cosa y a otra, y caigo en cuenta nuevamente acá con el hardcore.
Todos van de la mano.
Exactamente, sí. Y estas, de alguna manera, estas bandas que platican ustedes también, que okay, sí, se sitúan de alguna manera en hard rock, pero también en otros géneros, en otros subgéneros, y también de alguna manera van cambiando, ¿no, Fernando? Así, ¿no, Julio?
Sí, así es.
Lo veíamos también en otros programas con otros movimientos que se tenían de alguna manera también que adaptar a la época para no desaparecer, como lo que pasó con las grandes bandas o el de Big Band, ya, momento, vaya, ¿no? No sé, digo, por lo que veo y por lo que yo alcanzo a percibir, este movimiento dio mucho, mucho de qué hablar en su momento, tanto que hasta la fecha en las grandes bandas de este subgénero, pues son legendarias, ¿no? Ya mencionaste muchas, Fernando, y seguramente hay muchísimas más todavía.
Tengo varias de qué hablar ahorita, digo, rápido, si pudiéramos hablar un poquito, pero este género es el que, digo, hablamos de muchos, pero de este yo creo que es de los que más ha perdurado y de los que marcó más una época durante dos décadas, ¿no? Estamos hablando que fue para la base de muchos rockeros y ya después los siguientes géneros que vinieron, ¿no? Los 80s y 90s. Por ejemplo, te voy a hablar de otra banda que vamos a hablar realmente. Hay un chingo de bandas, ¿no? Hay un chingo y realmente es como sacar del montón y las que agarré con la mano, ¿no? Porque otro puede decir, oye, te faltaba, sí, me faltaba un chingo, pero vamos a tratar de hablar poquito de las que fueron las más pioneras, las que claro. iniciaron con el movimiento, ¿no? Fíjate, otra banda muy interesante que tiene que ver con estas que hablé, se llamó Captain Beyond. Capitán del Más Allá, Captain Beyond, es un proyecto como el que te hablaba de Sylor Battlemore, que fue una banda que nada más graba dos álbums, en el 71, 72 y 73. Esta banda lo que tiene de peculiar, que tiene como vocalista a Rod Evans. Rod Evans fue el primer vocalista que tuvo Deep Purple. Deep Purple, como les dije, en sus primeros tres álbumes fue progresivo y tuvo otro vocalista y otro bajista, que después ya conocieron a Robert Glover en el bajo y luego a Ian Gillan, el más conocido, ¿no? Pero esta banda, Captain Beyond, tiene a Rod Evans y Lee Dorman y Larry Reino, que venían de la banda Iron Butterfly, que ya les comenté, los que tocaban en Inagada la Vida, ¿no? Entonces, lo interesante de este grupo es que pues ya son integrantes de unas super bandas, ¿ya? Entonces, forman sacan estos dos discos y pues fueron un exitazo, ¿no? Los dos discos. Claro, vamos a oír dos integrantes de Iron Butterfly, el vocalista primero de Deep Purple, y pues hacen este proyecto, ¿no? Dos álbums sacaron ellos. Para mí son discos que pues deben de estar en la colección de cualquier coleccionista, ¿no? De rock. Captain Beyond es algo, y nada más dos discos, ¿no? Pegadito por ahí, también en el 72 hay una banda también un poquito rara, no tan conocida, que se llama Jerusalem. Jerusalem, okay. Una banda que produjo a Ian Gillan. Ian Gillan fue el segundo vocalista de Deep Purple. Digo, hablando de ellos, pues viene como la cadenita, ¿no? Nada más sacan un disco. Y es un disco raro, yo lo tengo. De todos estos que les estoy hablando son de los que tengo, ¿no? En casa. Y chingón, ¿no? Es totalmente un hard rock puro. Y yo creo que sacaron un álbum, dos. Jerusalén nomás sacó un disco, pero excelente. Maravilla, o sea, para cualquiera hay que tenerlo en su colección. Para los que me están viendo y si lo conocen, pues qué buena onda. Aparte la portada está chida, es un dibujo acá, un caballero con una espada, ¿no? Entonces, este otro álbum pues tiene mucho que ver con esta banda Deep Purple, ¿no? Estamos hablando por ahí en esa misma época, otra muy, muy buena banda y que ya tocó mucho en el tema del progresivo. Estas tres bandas que les voy a hablar son pegaditas, ¿no? Una es My Blitz. My Blitz es una banda, estos son ingleses. Sacaron también dos álbums. My Blitz empiezan con un tema un poco oscurón en el tema de las letras, pero pesado, ¿no? La verdad, digo, ponemos el ejemplo de Black Sabbath porque pues, son los que más conocen, ¿no? Pero ya tenían tendencia, su segundo y tercer álbum, no, segundo álbum, se fueron ya más con el tema del rock progresivo. Pero su primer álbum totalmente fue rock duro, un álbum que la verdad lo escuchas y es para ponerte a escuchar, ¿no? Está muy, muy denso, ¿no? My Blitz, esta banda es de mis favoritas de lo pesado, miren, ahí está. Y pegadito con ello viene otra banda inglesa de la misma época que se llamó Stone House. Es como casa de piedra, ¿no? Uh-huh. Ellos nomás grabaron un álbum excelente. Son de esos álbums que hablan de los 100 mejores álbumes del rock and roll. Ahí están, ¿no? En el 1970 precisamente. También unas guitarras clásicas ya tirándole a lo progresivo y a la vez muy agresivas, ¿no? Esta banda se llama Stonehouse. No sé si te acuerdas por ahí, Julio, de alguno de estos que estoy hablando, pero son de la colección. Fíjate que de la misma época tenemos a Seer. Seer también nada más graba un álbum, desafortunadamente, o afortunado, ¿no? Porque es un álbum de primera, ¿no? Tenemos muchos grupos que sacan muchos discos, pero tenemos los favoritos, ¿no? En este caso, estas bandas graban uno o dos, pero son, vaya, un discazazo, ¿no? Que no te lo puedes perder, ¿no? El Seer. Seer es una banda también con letras muy oscuras y toques muy acelerados, ¿no? Pesados para la época, muy distorsionados, así como lo fue alguna vez Hendrix en el blues y eso. Tiene unos toques para cualquier metalero que le guste en los 80s, pero con temas de la psicodelia, porque estamos hablando que era 1970, ¿no? Esta banda, Seer, con Z, también es otra de los pioneros, ¿no?, de esa época. Quise hablar un poquito de estas bandas que son un poquito no tan conocidas, pero que fueron parte de la primera ola del hard rock, importantes, y más que nada porque nada más sacaron un disco, y ese disco fue como el disco de oro, ¿no?, para... En muchos programas, algunos, pues, estuvieron, ¿no?, en las listas, ¿no? Como decía, estuvieron en las listas de Hollywood, ¿no?
Billboard. Y que seguramente eso influenció a todo lo que vino después, ¿no? Y ¿qué pasa?
¿Pasó? Demasiado. Demasiado. De hecho, ahorita estoy escuchando una banda que son de Nueva Zelanda. Ahora sí, de otro continente, ¿no? Este grupo se llama Buffalo. 3 álbums grabó, que yo sepa, por ahí en los 80s, por ahí vi como que sacaron, no estoy seguro si fue el mismo grupo, ya no. Yo nomás tengo estos 3 álbums. Híjole. Ahora sí que lo puse porque pues estamos hablando del tema, la pesadez total, pero un hard rock, Julio, mira, que tienes que...
Duro,
escúchalo. Bueno. Esta banda yo la descubrí no hace mucho, ¿eh? Fíjate que tengo poco que me pasaron el dato, compré los discos y no, hombre, me ha sido como de mis favoritos. Digo, nunca la escuchamos cuando estábamos en casa. Se llama Buffalo. Órale. Y ahorita estoy escuchando Volcanic Rock, que es un discazazo que debe de estar, pues, en cualquiera de todas las colecciones de cualquier melómano de rock, ¿no? De estos, bueno. Eso ya,
realmente.
Esto sí. estas bandas, pues, un poquito desconocidas para muchos. Pero mira, ahora vamos a hablar de otra banda que tiene que ver con también Deep Purple. Estamos hablando de una banda que se llama Trapeze. Trapeze es una banda inglesa también, que en este caso, el bajista Glenn Hughes, que ahí empezó este bajista muy bueno, por cierto, en la lista de los mejores bajistas, ¿no?, en el tema del rock. Glenn Hughes funda esta banda Trapeze y después se va y forma parte del grupo Deep Purple. Entonces, quise hablar de ello porque tenía semejanza, pues, con Deep Purple. Ya van varias, ¿verdad?
Es como una red ahí, uh-huh, prácticamente.
Sí, no salimos de ahí. Trapeze tiene un estilo de hard rock, le llamarían fresco, no está tan denso, tan como los otros que hemos hablado, pero pues sus álbumes, ellos sí siguieron todavía hasta los 80s, tienen, uh-huh, varios álbumes. Yo nada más tengo el primer álbum. Empezaron con un hard rock fino, con tintes de progresivo, pero se mantuvieron así hasta los 80s. También mucho de recomendar, ¿no?, esta banda Trapeze. Y bueno, ¿quién no conoció por ahí a Kiss? Mm. Kiss. Tenemos una banda que para mí Kiss, pues fue en sus primeros álbumes realmente fue un total desenfreno, ¿no? Kiss era otra cosa, porque a mediados de los 70s pues también tocó otros géneros, pero de sus primeros álbumes, que estamos hablando, fueron 3 álbumes de Kiss, pues fue lo más pesado, ¿no? Que estuvieron sacando. ¿Qué te parece, Julio, esos?
No, pues sí, pues es una lista pues muy grande de tantos, tantas bandas de hard rock, ¿verdad? Hay algunas que de verdad no las tenía yo en mi enciclopedia mental, ¿verdad? Pero hay unas que sí son muy,
ándale,
muy reconocidas. Ahí está. Digo,
hablando de Kiss.
¿De dónde sacaste?
Ya me traigo este par de joyas musicales.
Ah, ahí está.
Ahí está uno.
El dragón, el gato, la estrella.
Te voy a decir algo, ¿eh? El de atrás es el de atrás. Ese, Destroyer. Ese disco de Destroyer, si no me equivoco, salió en el 76. Y ese álbum todavía es de los primeros que todavía tocaba así hard rock. El otro, el Dinastía, es bueno, pero marcó otra época. Fíjate que este Dinastía ya marcó la época del 79, que empezaba ya la música disco. Entonces se tuvieron que acomodar. A la época, pero la verdad es un disco de colección.
¿Qué es lo que mencionábamos? Es lo que mencionábamos hace rato, ¿verdad, Fernando? De alguna manera muchas bandas es lo que hicieron. Digo,
esos discos los quiero.
Acá hard rock puro, y de alguna manera se tuvo que adaptar a los tiempos, a los nuevos, pues a la nueva década ya, que era la onda disco en ese tiempo, ¿no?
Sí, en ese disco sí se metieron. I Went Mad for Loving You, Baby. Su inicio pues es totalmente eso, disco. Pero muchas bandas lo hicieron, inclusive Rod Stewart, los Rolling Stones, o sea, se tuvieron que adaptar a esa época, ¿no? Y sin embargo, para mí son buenos discos. ¡Ah, esos discos los quiero! Son LPs de colección, ¿de dónde los sacaste?
Son de colección, por acá nos llovieron, no, no es cierto. No, son de
jefe. Yo los tengo, pero yo no los tengo en LP, los tengo en compacto, pero en LP es otro boleto, ¿no?
Sí, es otra onda, ¿eh? Es otra onda, súper geniales, y acá, mira, y para que vean que no nada más es la... Mira, sí.
Ahí está.
A ver, Julio, te los quitas a la salida.
Creo que va a sufrir un asalto.
No, la neta, qué joyas. ¿Qué joyas son acá de nuestro jefe? Saludos al arquitecto José.
Cierto.
Sí.
Me acordaba que de ahí le gusta la música.
Exactamente. Ahí están.
Y por ahí a lo mejor vamos siendo parientes, pero mira.
El primo.
El primo. Ahorita me hicieron acordarme de otra banda, ¿no? Hablando de Kiss, que es un clásico de clásicos. Tenía que meterlo en la primera época del hard rock de Kiss. En sus primeros álbums fue totalmente hard rock puro, ¿no? Porque te digo, pues ya se fueron cambiando, todavía siguen tocando, ¿no? Se fueron adaptando a la época, ¿no? Uh-huh. Quiero hablarles de otra banda que para mí fue muy importante y más que nada por el dato, ¿no? Este grupo se llamó Dust, D-U-T, Dust. Fue una banda para mí muy buena y para muchos críticos. Desafortunadamente nomás grabaron 2 discos. Esos 2 discos pues quedaron en la historia. ¿A qué voy? Como que no tuvieron mucho manager o alguien que los impulsara, ¿no? Los otros 2 músicos, no recuerdo el nombre, pues no fueron ni hicieron nada. Pero ahí le va. Johnny Ramone fue el baterista y ese cuate después formaría una banda de punk neoyorquina, llamada Los Ramones. Pero es una banda, Dust, para mí también de los pioneros. Esos 2 álbums, totalmente hard rock puro, 1970-1971. Dust, como tal, el primer álbum, y Heart Attack, el segundo álbum. en la historia también de cualquier melómano rockero, deben de estar. Y bueno, lo chido de esto es que ahí pues, donde sale uno de los músicos pues que hicieron fama muchos años después, ¿no? Con este grupo Ramones. Les recomiendo, Julio, Dust.
Dust, muy bien. Dust.
Nada que ver con el punk, ¿eh? Es totalmente hard rock puro. Y bueno, sí. Sigo ahorita con una pequeña lista. Si querían seguir oyendo a Black Sabbath, pero en versión estadounidense, tenemos un grupo que se llama Bang.
¿Ah?
Bang, así como la serie de Batman, ¿te acuerdan que le ponían Bang, Stones?
Bang. ¿Sí?
Así se llama Bang, como el disparo, Bang. Esa banda tiene, creo que son 3 álbumes, yo nomás tengo los 2 primeros.
Uh-huh.
Excelentes, ¿no? Sí, totalmente puro, fue de esas bandas que desaparecieron, ¿no? No muy conocidas, pero pues también están dentro de la lista de los pioneros, pues, de este movimiento, porque hicieron totalmente un rock duro. A diferencia de Black Sabbath, no tenían rolas tan, tan oscuras, pero el estilo muy similar al Black Sabbath. Para los que les guste Black Sabbath, en sus primeros álbumes, esta banda Bang, excelente recomendación, se la recomiendo. Pero estos son estadounidenses.
Excelente. Fernando, digo, haciendo un paréntesis, y ya que estamos hablando un poco acerca del tema de Black Sabbath y todo este rollo, pues vámonos con musiquita, ¿les late? ¿Les late?
¡Ay! Pues,
nos vamos de una vez.
Es lo que más me gusta, a ver.
Exactamente. Así es. A ver, Julio, venga, pon esa propuesta
pues
de Black Sabbath.
Yo hice una propuesta de ese grupo de Black Sabbath fundado en Birmingham, Inglaterra.
Yeah.
Por allá, por los años 70s. Últimos 60, de los 60s, ¿eh? Principios de los 70s, con esta rola que se llama NIP, N.B. Es una rola pues muy potente, con una letra oscura. Chequenla, perra, la verdad que es de las que más me gustan. ¿Eh?
Ahí está, buena
propuesta. Fue de mis primeras favoritas. Me poní unas pedotas con esa.
Para recordar viejos tiempos, dice Fernando. Sí, pues vamos a escucharla y vamos a ver el videito.
Ánimo, ánimo, porque...
Ánimo,
primero
venga.
La música. Venga. Yeah.
Ok, pues ya nos pusimos melómanos, nos pusimos al tiro, dijera Julio, con este pesadón, pero chido, ¿no?
Así es.
Black Sabbath, bien, buena propuesta, Julio. Estamos obviamente ad hoc al tema del día de hoy, estamos tratando para los que nada más, bueno, para los que están llegando a sintonizarnos ahora mismo, estamos tratando el tema de Hard Rock acá en Melomanía con nuestros compañeros, amigos, Fernando Valencia desde La Perla Tapatía y Julio César Cabellos acá conmigo, su servidor Sergio Armando a través de Activa Online. Bienvenidos a todas y todos los que nos están acompañando ahora. Si se perdieron ya prácticamente la mitad del programa, quedamos a la mitad, muchachos, pues ya en un rato más que terminemos pueden regresar acá el video en Facebook, en YouTube o acá en la página de activaonline.mx o el podcast, dependiendo de donde nos están escuchando, ¿verdad? Pero, así que, si se perdieron la mitad, ahí, espérense tantito, regrésense después de una media hora aproximadamente. Así que, pues vamos a continuar, muchachos, porque el tiempo apremia y estamos con mucha música, como pues claro, es costumbre, martes con martes, acá en Melomanía. Pues vamos a continuar porque hay muchas bandas, Fernando, Julio.
Sí, todavía me faltan todavía de las que tengo que seguir hablando, digo.
Exactamente.
¿Dan chance?
Adelante, Fernando, venga, démosle.
Fíjate, nos vamos ahora, casi hemos hablado una estadounidense y puras inglesas, ¿no? Fue la mayoría. Ahora vámonos a Alemania, ¿no? El tema europeo. En Alemania viene una banda, digo, esta banda, híjole, se llama Lucifer Friends. También el nombre ya empiezan así medio a maniacarse, ¿no? Lucifer Friends ellos sí sacaron muchos discos, pero su primer álbum, que es el que yo tengo, se empezaron con un hard rock. Es más, si oyes ese tema, puedes pensar que fue grabado en los 80s, ¿no? Porque tiene una potencia, pero esa banda se metió más al tema del rock progresivo. Sí, porque ya estaban ahí como queriéndole calar a dónde se iban. Y sí, pero su primer álbum, totalmente hard rock, se me afigura, no sé, muy, muy denso, ¿no? Realmente lo pongo esa. Vaya, no tengo palabras, ¿no? Para decirlo, sí, recomendarlo. Sí, Julio Lucy, Super Friends. Es un discazazazo, ¿no? Y si escuchan un poquito más, pues se van a meter más al tema del progresivo. Eso es muy similar a una banda que por ahí reconocieron, se llama Uriah Heep. ¿Te acuerdas de Uriah Heep? Okay. Esa banda, Uriah Heep, pues, también metió muchas ondas medias oscuronas, las guitarras pesadas, pero también mucho teclado psicodélico, okay, totalmente. Y ya metiéndose, pues, muchos decían, es que Uriah Heep pues tenía tintes progresivos, y sí, totalmente, ya se metían con los teclados muy psicodélicos, de repente guitarras acústicas, básico, ¿no? Pues de los grupos progresivos. Lucifer Friends, muy similar pues al Uriah Heep. Como muchas bandas en Alemania lo que tuvieron, más que fueron muy locos, ¿no? Para la música, ¿no? Y para los alemanes, pues, hicieron mucho en el progresivo, y pues, infinidad, que sería otro tema que luego hablaría, pero no sé qué tenga que ver, pero todas las bandas que he escuchado de principios de los 70 alemanas, fueron como muy, muy agresivas, ¿no? Para recomendar este grupazo, Ride in the Sky, es el tema que está en las listas número uno, pues, de esa banda de Lucifer Friends. Okay. Escúchenlo, y es totalmente un metal pesado, pesado, como si trajeras unas mancuernas aquí. Vayan, ya no puedo decir más. Okay, es un ícono, ¿no? De esta.
Con eso nos incitas, sí, a escuchar.
Sí, ahora vamos a hablar de otra que no se me puede ir, Freaky Pink. Freaky Pink fue una banda que nada más grabó 3 álbums, ¿sí? Los primeros 2 totalmente hard rock. En el primer álbum graban una rola del grupo de Animals, que se llama La Casa del Sol Naciente, ¿cómo se dice en inglés? House of the Rising Sun. Ay, se me fue. Pero bueno, La Casa del Sol Naciente.
Algo así, no somos bilingües, pero más o menos.
Ya, por ahí estoy quedando mal con el inglés aquí. Ya estoy estudiando, chingado. Bueno, este álbum fue pegó duro por esas rolas, ¿no? La Casa del Sol Naciente, que era de Eric Gordon. Pero bueno, totalmente ese disco me costó muchos años de conseguirlo. Yo lo escuché en LP y estaba chavo con algunos rucos que escuchaba música. Bueno, Friedkin, en sus primeros dos álbums, totalmente un hard rock puro, muy similar de repente con tintes como bluseaban muy al estilo del Led Zeppelin, ¿no? Por eso me empezaron a gustar, porque tenía una similitud a Jimmy Page, ¿no? Tiene unos blueses, y igual, por el otro lado, en lo pesado, también se iban muy acelerados. Nada más que en el tercer álbum se fueron al tema del progresivo, más finos. Pues es que en esa época ya estaban metiéndose en cosas más intelectuales. Pues se le llama al rock progresivo el género de los más intelectualones, ¿no? Que no es mi caso, pero a mí me gusta la música, ¿verdad? Y los rockeros más guarros, pues somos los que escuchamos más pesado, ¿no? Así dicen, pues, los tapatíos culeros.
Es decir,
ay, perdón. Sí, me equivoqué. Pero bueno, ese fue Friedkin. Tengo otra banda que hablar, se llama Blood Rock. Blood Rock fue una banda también de mucho poder. Realmente ellos graban tres álbums que fueron, pues, lo mejor para mí, ¿no? Un estilo, pues sí, rock duro, pero le metieron muchos teclados, ¿no? De repente, fueron muy innovadores para su época, un poco diferentes, pues, a otras bandas, pero con el ritmo todavía pesadón, ¿no? Blood Rock, así como rock y sangre, ¿no? Ajá. Yo tengo dos álbums, uno en vivo, y está poquísima madre, álbum de recomendar, y pues está también en la lista de los primeros hard rock metaleros, ¿no? En la historia. Quiero irme más rápido porque también hay un chingo, y de las pioneras, ¿no? Tenemos Cactus. Cactus fue otra banda súper pesada, también así, al estilo de, vuelvo a repetir, como Black Sabbath. Siempre lo pongo a Black Sabbath porque es el que más conocen, pero fue un tema muy duro, ¿no? Cactus, nada más que sí tuvieron un poquito de más blues, y fueron, pues, muy, muy finos, nada más que sus letras nada que ver con los temas de Black Sabbath. Estos, pues, iban en otras ondas, más tirándole como a la psicodelia, pero la verdad es una super banda de recomendar. De ese mismo grupo, Cactus, viene un grupo que se llama Bogert, Beck and Pace. ¿Qué pasa? Que Bogert fue, no recuerdo si era el bajista o el guitarrista, y Carmina Peace, no me acuerdo, uno de ellos dos era el baterista y el otro era el guitarrista, ¿verdad? Nomás el bajista, perdón, de esta banda Cactus. Ellos dos forman una banda con sus nombres, invitan al guitarrista Jeff Beck, por eso es Beck, Bogert and Pace. Jeff Beck, pues, se fue un guitarrista que viene de la ola inglesa, él tocó en Yardbirds, y aparte tocó como solista en su primer álbum con Rod Stewart. A este músico, Rod Stewart, Ron Wood, pues viene ya de a la talla como de Eric Clapton o Jimmy Page, ¿no? Este guitarrista Jeff Beck, ¿sí te acuerdas, no? De Julio, ¿no?
Sí, cómo no.
De Jeff Beck, ay, perdón. Beck. Entonces graban este álbum, de hecho graban dos álbums, este que fue en estudio y uno en vivo. Entonces un disco de colección, y es como estábamos hablando de Captain Beyond, de las primeras bandas que hablé, se juntan músicos ya reconocidos, uh-huh, de diferentes agrupaciones, como que era parte de, pues, para jalar audiencia, no sé, pues ya eran conocidos, y pues, álbum que grababan, pues lo hacían súper famoso.
Pues sí, pues toda la raza, ya conociendo que eran buenos músicos en otras bandas, pues toda la raza se iba sobre ese disco, ¿verdad? Porque sabían que era garantía, ¿no? Sí, sabían, sí, que era garantía de los músicos, y pues hacían esas bandas, y toda la banda, pues, se compraba sus discos, ¿no? Porque ya sabían que era, pues, que pues ya sabían que era calidad.
Siendo varios, imagínate, el público de todos, pues era un madrazón, ¿no?
Yo creo que era plan con maña, ¿no? Era porque en esa época se hicieron muchos grupos así, ¿no? Demasiados, así que el famoso de este formaba, por ejemplo, les hablé, Eric Clapton invita a Duane Allman de los Allman Brothers, y forman Derek and the Dominos, invitan a Stevie Wingo del grupo Traffic, y así, como que lo hicieron para, yo imagino que para ganar, porque todos los compramos. Ah, mira, está tocando con este grupo y venga, lo compramos. Así me pasa, ¿no? Fíjate, estoy también, así compré un disco del guitarrista Leslie West. Leslie West graba un disco también con este bajista del grupo Cream, el grupo Cream que tocó con Eric Clapton, ¿no? Este bajista, ay, tengo el nombre, pero bueno. Sí, ahorita me acuerdo. Ya
ahorita viene ese recuerdo, venga.
Se llama The Leslie West Band, ¿no? Totalmente así, y es también puro pues, hard rock, ¿no? Puro total. El otro baterista que invitan es precisamente el baterista del grupo Cactus. Sí, no estoy seguro si es este Carmen Appice o Nick Sampler, uno de esos. ¿No? A veces se me confunden los nombres, ¿no? De los músicos de tantas bandas ahorita que traigo, se me va uno. Esa fue otra banda, de Leslie West Band. Y ese Leslie West viene de una banda de los 60s que se llamaba Mountain. Mountain, que también estuvo en Woodstock. Pero en ese proyecto tocan puro rock pesado. Algo de recomendar para los que también siguen todo este género. Bluesista, pero a la vez medio pesado, o sea, se va. No, tiene
lo suyo.
No. Híjole, y entonces era lo que decíamos, ¿no? Yo creo que todos estos grupos fue algo como para vender más discos. No sé qué opinen, pero la verdad, se dio todo este movimiento.
Entre que se experimentaba, entre que se reunían unos músicos con otros, entre que terminó siendo un boom muchas veces. Pero lo que veo también, algo muy, muy característico por lo que nos cuentas, Fernando, no sé si tú te diste cuenta de algo o si lo sabías, Julio, pero nos mencionas que la mayoría de estas bandas graban entre 1 y 3 álbumes. Pero lo interesante de esto, a pesar de que es muy poco, pues poco, ahora sí que de lo bueno poco, ¿no? Porque estos álbumes pues sentaron las bases cañonas para lo que vino después, y se agradece muchísimo. Digo, fueron pocos álbumes, pero fueron también muchas bandas, ¿no?
Así es.
Entonces realmente hay mucho contenido de la época hoy en día que podemos escuchar, y tal es así que Fernando ya hizo una lista enorme y las que faltan todavía, ¿no?
Así es, ¿no? Pues para toda la audiencia, todas esas bandas que ha mencionado Fernando, pues las clásicas, pues todos sabemos, Zeppelin, Sabbath, Purple, pero todas esas bandas son de calidad, ¿eh? Para toda esa gente que quiere escuchar pues hard rock pesado de la época y no tan comercial, pues ahí tienen todos esos grupos para que con la magia del internet puedan ver todos
Exactamente. Y hay una canción, Fernando.
Una parte.
Una canción, Fernando, que quisiera mandar a la siguiente canción, que también es propuesta tuya. Que, bueno, también ya se caracteriza a Melomanía de alguna manera por tratar de rescatar canciones originales que muchos conocíamos o conocemos con grandes grupos, ¿no? O grandes bandas, pues. Y tal es el caso de esta canción, la de Whiskey in the Jair, no sé cómo se pronuncia
Whiskey in the Hair. ¿Vale?
Que lo conocemos, bueno, algunos la podemos ubicar, o muchos seguramente que nos están escuchando o viendo, la van a ubicar con cierta banda, ¿no? Pero la vamos a escuchar a continuación con el original. ¿Es el original, Fernando? ¿Qué es Thin Lizzy o algo así?
Así es. Thin Lizzy. Pues bueno, Thin Lizzy es una banda de las que no he hablado, que también fue de pioneras de este movimiento, que también fue madurando sobre la época, porque siguen tocando todavía. En los 80s se metieron al metal, el heavy. Bueno, no tan heavy, pero sí fueron como evolucionando, muy similar a Wishbone Ash. Conforme iba cambiando la época, iban tomando de ritmos. El líder, Pete Lynott, que es como Jimi Hendrix, es moreno, de afro. Es una banda que empieza con hard rock puro, total. Y bueno, en esta rola, Whiskey in the Hair, sale para 1973. Uh-huh. Esa rolita, pues bueno, la hace famosa, digo, porque igual en su época muchos lo ubicaron, pero muchos años después la viene siendo famosa este grupo Metallica. Uh-huh. Y fue para muchos la sorpresa cuando muchos chavos estaban escuchando Metallica y les decía, pero ese es de Thin Lizzy. Entonces, es un buen dato, Whiskey in the Hair. Espero que les guste, a mí es una de mis favoritas y pues ánimo.
Venga.
Escuchar buen rock and roll.
Venga Whiskey. Con la rola.
Thin Lizzy.
Una canción, una rola más, muchachos, una canción más. Me quedo con esta, ¿eh? Me quedo con la original.
Oh, sí, pues claro.
Yo me quedo con la original.
Pues Metallica, pues ya... De hecho, en el disco que sacan esa rola Metallica, ya están en una época que a mí en lo particular no me gusta, ¿no? A mí la primera época de Metallica fue la mejor, hasta el disco negro.
Sí, sí.
Y ya, esa fue ya mucho después.
Me acordé de algo. Perdón, Fernández, que me acordé que por ahí vi un meme donde decía que Metallica es como, ¿cómo se llaman estos muchachos de acá en México? Es como, ¿cómo se me fue?
Se fue el
nombre de la banda mexicana de rock.
¿Café Tacuba?
No. Es no, se me fue el rollo. Me voy a acordar en un ratito más. Bueno. Gente, si saben de qué hablo, díganme por favor y por acá escriban en los comentarios, porque se me fue el rollo, perdón. Llegó
pero
así.
Bueno, mis respetos para Metallica, la primera época para mí es una super bandota, ¿no?
Que decir ahí
el nada, Master of Puppets, ese disco es buenísimo. Y...
No. Quiero hablar de otra banda que... Esta otra banda, quiero platicarles también, ahí les va. Esta banda se llamó Live Homes. Live Homes grabó un solo álbum, pero ese álbum se llamó Grover Mushrooms. Ese disco lo tengo, está totalmente psicodélico y muy acelerado para su época, 1971, si no me equivoco, me acuerdo, sí, fue el 71. Pero esta banda viene, dos músicos de ahí venían de esta banda, Black Cat Bones. Black Cat Bones fue una banda de final de los 70s, muy similar a Cream, a Taster, de Rory Gallagher. Eran blues totalmente. Esta banda, después de que se hace Black Cat Bones, forma Live Homes. Después de Live Homes, viene el grupo Free.
Ajá.
Y después del grupo Free viene esta otra agrupación, Bad Company. O sea, fue muchas épocas. De hecho, Bad Company siguió a mediados de los 70s. Y bueno, sus dos líderes fueron Paul Kosofox, el vocalista y líder de esa banda, que fue desde los inicios. Ese es un detalle muy chido de esta banda Live Homes. Totalmente pesado y a la vez pues psicodélico, ¿no? En esa época y pues conforme a estas otras bandas que les fui hablando, tocó pues muy diferente, ¿no? Y bueno, es algo más de lo que, de las bandas pues que tenemos que hablar ahora de los inicios del hard rock.
Que no pueden faltar en esta lista tan importante para comprender de qué estamos hablando con el hard. Bueno, de qué estás hablando.
Y porque nomás sacaron un disco también. Entonces, disco, pues hay que, de colección, pues hay que conseguirlo, ¿no? Considerarlo. Porque es un tema buenísimo, ¿no? El álbum. Entonces, pues bueno, son las bandas favoritas. Hay otra por ahí, no sé si se acuerde, Julio, del Grand Funk. Estos son estadounidenses.
Así es.
Bueno, Grand Funk, híjole. Me acuerdo cuando yo escuché Grand Funk, siempre me decían, no, pues haz de cuenta que estás escuchando Black Sabbath nuevamente. O sea, su ritmo así muy acelerado, pero estos eran tres elementos nada más. Grand Funk grabó su álbum más conocido, fue el álbum más comercial. Se llamó We're in the American Band, somos una banda americana, y pues fue como el boom de esta banda estadounidense, y pues bueno, la verdad, sus primeros álbums fueron totalmente rock duro, finísimo, y era con una potencia, un feeling, todavía siguen tocando los chavos, todavía siguen tocando esa banda de Grand Funk. Y es otro que no se me puede escapar, ¿no? De los pioneros después del tema. Sí, y bueno, toda esta época fueron muchos experimentos, ¿no? Muchas innovaciones, porque muchos se tendieron para el progresivo. Y después hablaríamos del tema del progresivo. Estaban como en la búsqueda de nuevos sonidos, ¿no? Y siento yo que es, para mí, de mis favoritos, ¿no? Porque ya se fueron muy fuertes, vaya, ¿no? Fuertes para la época, muy evolucionados, y fue pues, lo que ahora nos dejaron. Todo lo que nosotros conocimos en los 80, ahí nos lo dejaron plasmado, ¿no? En esa primera época. Y como decía Julio al principio, pues fueron de los primeros sonidos que empezábamos a escuchar. Entre lo que escuchábamos, pues yo con los que me juntaba era lo que oíamos, ese tema. aunque yo al principio pues nomás decía pues era rock simplemente.
Lo que, pero lo que llegaba de alguna manera a sus oídos y se fue quedando, sí, para... Lo fueron adoptando bastante, ¿no?
Así, así es, y pues nosotros en los 80s, 90s, para adentrarse con música de 60, 70s, como que a otra banda lo sacaba de onda, ¿verdad? Porque, o sea, ¿por qué escuchas tú algo tan viejo, ¿verdad? Sabiendo que en esa época pues había bandas 90s, ¿verdad? Sonaba Guns N' Roses, sonaba Aerosmith.
Todas
esas bandas, pero nosotros estábamos metidos en los 70s en decirles, mira, escucha tú esto y está más pesado que esto y es más viejo que lo que tú escuchas. Entonces se sacaban de onda porque para ellos supuestamente era pesado, ¿no? Pero pues tú le ponías a un Black Sabbath, le ponías a no sé, a Uriah Heep y decías, no mames, o sea, son grupos setenteros que vienen poniendo una putiza a los noventeros, ¿no? Respecto a lo ponchado, ¿no? Al power que tenían, ¿no? Es por eso que a mí era lo que más me gustaba, ¿no? Lo que se escuchara recio, ¿no? La potencia, ¿no? Y es por eso que pues soy fan de todas esas agrupaciones, ¿eh? La verdad que para toda la banda que les gusta el rock, empiecen de los 70s, del hard rock, para que vean cómo empieza lo verdadero pesado, ¿verdad? Lo mero pesado, ahí están, en los 70s.
Que vean, también es importante que vean de quiénes eran inspiración para lo que escuchan, que escuchaban ellos, ¿no? Claro. De alguna manera. Y uno, es padre porque se da cuenta, entiende el sonido, entiende ciertas cosas, entiendes más fácil también lo que te quieren decir pues el mensaje llega más claro, pues, de lo que estás...
Claro.
Se arman por ahí ciertas cosas, la telaraña se empieza a...
Sí, sí, claro, empieza. Y de ahí, pues, del hard rock, pues ya viene el heavy metal, ¿eh? Del heavy metal, pues ya viene el thrash, ¿ya? Pero pues eso es otra historia, ¿eh? Que más adelante tendremos.
Más adelante, y que es importante, porque, por ejemplo, Fernando, después, en lo que fue, años 80 aproximadamente, empezó el rollo ya más, más consolidado el rollo del heavy metal, ¿no?
Así es.
Y después el...
Mira, hay algo...
Y todo este tema. Ajá, sí, Fernando.
No, sí, ahorita que dices del tema de los 80s, a final de los 70s viene el cambio. Ajá. Viene el cambio y inicia una nueva onda que te lo abrevian en letras. Bueno, se los voy a decir. Se describe la nueva... El nuevo, New Heavy on Heavy Metal Thunder, como la nueva generación del mero heavy metal, que fueron bandas que salieron a finales de los 70s y principios de los 80s, que fue lo que inició como heavy metal. Te puedo decir tres de ellas famosas: Judas Priest, Iron Maiden, Saxon, Grim Reaper. Iniciaron con otro tema, ¿no? Y bueno, todo esto viene porque a mediados de los 70s, con el tema de la música disco, se vinieron abajo muchos grupos viejitos. ¿Y qué empieza? Inicia el punk fuerte por un lado, pero entonces inicia estas otras bandas en Inglaterra y vienen otra vez con una fuerza a principios del 80. Cualquiera de esas bandas vinieron
¿cómo? Pesado. Todo un cruce de ondas musicales entre que llega el disco, el otro se cae, llega el otro.
Y dice, este no, género porque duró hasta el 85, ¿eh? Hasta el 85 duró. Realmente fue esas bandas muy bueno, pero pues bueno, deriva de todas estas otras agrupaciones. Julio hace rato dijo algo que me hizo recordar que cuando estábamos chavos, estaba de moda en los 90s. Pues lo que dijo, ¿no? Guns N' Roses, Nirvana, yo no escuchaba música de esa porque yo ya estaba me juntaba con cuates ya, en ese entonces ya de más de 30. Por eso sé conocimiento de todos estos grupos. Ya poco a poco ya después los fui comprando Antes había las revistas de Connected con las que te informabas, ¿no? Todos estos. Yo tenía un chingo de revistas y no libros, porque eran revistas, ¿no? Las que comprabas y veías el grupo y, uy, lo tengo que conseguir y así era. Y los coleccionistas, los que tenían el álbum, pues es como lo escuchabas, ¿no? Por eso es pues tan amplio todo lo que tengo de esa época, que no fue mi época, pero pues me fui informando y todavía no acabo. Siempre escucho nuevas bandas diferentes, porque lo dije, esa época fue como de mucho experimento, ¿no? En muchos ramos de la música, de esta, del rock. Estamos hablando del rock, es muy, muy extenso, ¿no? Sus variantes, ¿no? Estamos hablando del progresivo. En el mismo progresivo tenemos muchas ramas del mismo progresivo. Tenemos punk, tenemos el post-punk, tenemos el hard rock, tenemos el glam, tenemos el heavy, tenemos, vaya, el blues, ¿no? El Rainman Blues, o sea, son muchos géneros, ¿no? Que hay que hablar en el torno del rock. Y bueno, esa es mi experiencia, lo que me acordaba que dijo Julio, que nos gustaba pues lo más viejito, cuando todos estaban escuchando Four Non Blondes, una bandita que nos gusta, de Cranberries, y, ¿te acuerdas, Julio?
Simón, todos esos hoyos, ¿eh? Y nosotros llegábamos y les poníamos y escucha esta, man.
Culturízate.
Para que veas, ¿eh? Y ya, pues se quedaban
les como... gustaban esas mamadas a las morras.
Así es.
Pues bueno, sí. Aunque sí hubo muchas bandas buenas, ¿no? Ahora los reconozco. Soundgarden, Alice in Chains, los conocí por el Julio, Alice in Chains, me acuerdo. Una banda que se llamó Beck, por ahí. Sí. Pero ahora ya de más grande, pues ya los recopilo. Pero en ese tiempo, todo esto era lo que escuchaba. Y que sí, para todos, pues era nuevo. Exactamente. Se decían, oye, este cabrón con sus ondas viejitas, pero está loco. Mira, ve nomás la potencia de exponer a Jimi Hendrix. Y no, hombre, se iba para atrás. Como la tocábamos,
bueno, claro.
Como ya tocábamos música, pues queríamos tocar. Me acuerdo que me aventé una vez en un solo de batería de un grupo de los 70s también, se llama Black Oak Arkansas, y la rola se llama When the City, cuando la electricidad llega a Arkansas. Ese día andaba hasta atrás y se me fueron las baquetas. Bueno, fue un show, ¿no? Fue ahí afuera de la Catedral de Colima, por cierto, ahí en los portales. Fue en el 94, eso fue. Estábamos Pedro el Justo, Fernando la Medusa y tu servilleta acá, tocando puras de Judas Priest, de Black Sabbath, Black Kansas, estábamos tocando, y para que, nos dijeron que para que se acercara a la gente, tuvimos que tocar de Caipanes, de, perdón, no, mejor no lo digo, porque
ahorita que dijiste eso, ya me acordé de lo que decía de Metallica, el meme, que Metallica era como el maná en México. Que lo último de Metallica, pues lo último. No. Yo no lo dije, yo fue un meme que vi en la red, así que ahí está. Ahí quedó.
Sí, pues sí, exactamente, pero bueno, buenos músicos, pero el estilo pues no es el que manejamos de aquí. Pero bueno, esa experiencia ahí con esa tocadita por ahí. Y ese día tuvimos dos tocadas, de ahí nos fuimos a otro lado y pues bueno, estábamos tocando primero cosas raras y la gente pues no, y nos dicen, y fue un día que fue aniversario de Tlatelolco precisamente.
Oh, okay.
Una persona estaba hablando del tema de Tlatelolco y nos daba chance de dar dos palomazos de dos rolas y luego hablaban y así estábamos. Pero pues yo tenía 17 años, estábamos en total... es madre, empezamos con cosas que pensábamos que les iba a gustar, pero no, la gente se nos quedaba viendo.
Sí, es
y el que nos invitó nos dice, ¿saben qué? Pues si quieren que lo sigan oyendo, pues mejor toquen algo más comercial de lo que se está oyendo ahorita. Y tuvimos que tocar efectivo de Caifanes, Rayando el Sol, ¿no sabes qué?
No, pues está bien.
Cuando inicié con la batería, pero pues sí, eso era lo que les gustaba, los colemotes.
Pues sí, demás. Sí. ¿Qué se podía hacer si lo otro que era acá muy chingón, pues no, más no nos iban a voltear?
Es que los grandes coleccionistas de Colima, que sí lo hay, claro que sí, pues no estaban ahí. Había raza muchos chavos, entonces pues teníamos que tocar para ellos prácticamente. Porque en Colima, pues también... es una ciudad que hay mucha cultura, ¿no? Y así hay mucho, mucho conocedor también de la buena música. Pues yo ahí estuve cuando aprendí de todos estos grupos. Muchos amigos eran chilangos, otros de Colima también, pero hay buenos coleccionistas. Y uno de ellos es Fernando Ruiz. ¿Ruiz qué,
Julio? Luis Foque.
Ese tuvo el programa de ahí en la XMCO y con él aprendí también. Él nos vendía música. ¿Verdad? Fue uno de los que nos pusieron mucho material. Pues son hombres ahorita ya de 60 años, yo creo. Pero en ese entonces andaban treintones, treinta y tantos. Y pues bueno, esa es una parte, ¿no? De la música que escuchamos, de lo que venía siendo, pues, el tema ahora del hard rock. El
hard rock, pues sí, muchachos.
Tenemos IUFO, me falta Josefus, híjole.
Es que sabes
que tener que hacer.
No, son un montón. Yo aquí también, por aquí, digo, de pronto de lo que alcancé a ver, vi también algunas otras que realmente no da una hora. Es que, y ya nos pasamos
a ver,
de la
dime,
hora.
¿Cuáles?
Ya nos pasamos de la hora por acá, mira.
¿Cuáles Rainbow, son esas?
Rainbow, bueno, Thin Lizzy, UFO, Ian Gillan Band, etcétera, etcétera, ok.
Mira, y rápido te digo, ¿Rainbow sabe de dónde salió?
¿De dónde?
Otra vez vamos a hablar de Deep Purple.
Y otra vez
Rainbow, la banda Rainbow sale, la forma Richie Blackmore, el guitarrista de Deep Purple, y John Lord, el organista, entonces forma esa banda de Rainbow, pero ya a mediados de los 70s. Más bien, me gustaría hacer la parte 2 del hard rock, porque de ahí vienen otras, ¿no? Y de ese mismo viene Whitesnake también. Híjole, tenemos que hacer un hard rock 2 del programa 2.
Como Rambo y Rocky, 1, 2,
la saga completa.
Y regresa.
Porque en este programa estamos hablando de los inicios de lo que fue el hard rock pero pesado. Y a mediados de los 70s hubo otras bandas que ya, o sea, fueron tocando diferente a los primeros, ¿no? Y ya vienen esas bandas. Tiene Fogat, por ejemplo, también. Boston. No, tienen muchos grupos interesantes también. Y que le dieron mucho, mucho poder, pues, a todo este género.
Ya. White Snake, no sé. Alice Cooper.
White Snake, sí, es otra. Pues, también Cooper, que empezó en los 70, la formó. Whitesnake la formó David Coverdale, que fue ese tercer vocalista que tuvo Deep Purple, también Deep Purple, para que veas.
Otra vez Deep Purple.
Creo que vamos
otra vez.
¿No?
Sí, no, ahí viene Alice Cooper, sí, pero también incursionaba mucho en el tema medio romanticón, pero y por los teatros que hacía, ¿no? Alice Cooper. Uh-huh. Yo tengo sus primeros álbums y sí, es lo más recomendable. Ya a mediados de los 70, Alice Cooper como que se metió otras ondas. Para mi gusto no es tan hard rock, pero sí, es buen músico, claro que sí, tiene buenos discos. Más que nada impactó por la escenografía que traía, ¿no? Se pintaba y era como, pues, la bruja, ¿no? Alicia Cooper, y es lo que llamaba, ¿no?, la atención. Y claro, ya no fue de los primeros que se pintaba, ¿no? Ya. Sí, pues fueron buenos. Pero de Cooper, lo primero es lo que puedo recomendar, ¿no?
Ajá, que entra, vaya.
Esta otra banda, UFO, que dijiste, inicia también, tiene dos épocas. UFO se forma en Inglaterra también a principios de los 70s. Sus primeros 3 álbums fueron totalmente una onda de rock duro, pero medio progresivo. Como que estaban experimentando. Después, en 1974, invitan a Michael Schenker fue el guitarrista primero de Scorpions, que iniciaba en los 70s, y con él se dieron ya otro género. Por ejemplo, sacaron la de Doctor Me, fue un clasicazo de ese UFO, y pues bueno, fue otra época, ¿no?, del hard rock diferente, ¿no?, de tiene mucha similitud con el grupo Scorpions, para aquellos que ubican. pero para mí fueron dos épocas. La que yo prefiero más es la primera, que es media progresivona, y la segunda también es muy buena, pero es otro estilo, UFO, UFO, como tal.
Como OVNI. Pues ya está, muchachos, pues ya nos vamos.
Ya se nos fue la hora otra vez, de volada, como agua.
Ya mira, ya vamos para una hora y media. Ya nos vamos, muchachos, ni modo, hay que, pues ya, vamos concluyendo el tema del día de hoy, y pues vamos pensando si después continuamos con el tema para otro programa.
Así es, luego volvemos a hacer el 1, el 2 y el, hasta el 3, ¿ah? Porque cinco, hay mucho que de dónde sacar, ¿verdad? Hay muchas bandas, hay mucha de hard rock, mucha tela donde cortar, exactamente. Pues muchas gracias, ¿eh? Y ya saben que cada martes estamos aquí puestos y dispuestos para hablar de la música que nos gusta, que es el rock, ¿eh? Y sus todos sus derivados.
Y sus derivados, así es, Fernando.
Espero haber sacado algo de aprovechamiento para que les haya gustado. De estas bandas, si no las conocieron, que busquen, ¿no? Que bajen material. Estamos agarrando un poquito que agarré de mi colección y al azar, ¿no? Estamos hablando que este tema nunca acaba, es muy, muy extenso. Y como les decía hace un rato, fue una época de experimentando, mucho experimento y. Es para mí, yo creo que la mejor época, ¿no? De estos géneros. Me recomiendo que sigan escuchando y, pues bueno, va a haber segunda parte porque falta la segunda etapa del hard rock. Y otros tantos, ¿no? Que conocen. Ahí podemos hablar de Van Halen, de otro grupo que hablamos, de Rainbow, de Queen, de Aerosmith. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Y la diferencia, pues, de esta otra época. Que aquí iniciaron más psicodelia, ¿verdad?
Excelente.
Pero pues ahí estamos. Ya está. La orden para el desorden.
Ya estamos. Ya está peinado para atrás. Pues ya está, muchachos. Pues para la próxima, yo creo que vámonos ya comprometiéndonos para la segunda parte del hard rock, ¿o qué?
De una vez. Sí. A fuerza, vámonos con el segundo programa de hard rock para el próximo martes, para que no nos pierdan la pista, para que sigan. Le la A y sigue la B.
Hard Rock parte 2.
Así es.
Pues late, pues ya está.
Parte 2, se compran su tequilita y ya está.
¿Animo? Ya está, pues ya está, muchachos. Pues los esperamos entonces la próxima semana para darle continuidad a lo que se habló el día de hoy, parte de lo que se habló del día del Hard Rock. Para la próxima semana hablar del Hard Rock parte 2 y de la nueva ola que surgió a partir de todo lo que se habló el día de hoy. Así que pues ya están. Una cita.
Y la decadencia.
Y la decadencia, exactamente. La cita, muchachos, Fernando Julio, pues es el próximo martes, acá a las 8 de la noche, a través de Activa Online, donde mejor nos vean, donde mejor nos escuchen, y pues que nos ayuden a compartir. Y rápidamente, brevemente, sin extendernos mucho, voy a mencionar por acá algunas personas que nos escriben y que nos ven y que nos escuchan a través de las plataformas. Pues dice por acá Valente García Morales, saludos a los tres. Estoy aprendiendo otra vez, dice de rock. Ahí está Valente García Morales. ¿Eh? Está, mira, y de música. Dice Natalie Nava, nos envía corazones, Natalie Nava, señor García, saludos chicos. Luis Felipe Farías, saludos y felicidades por la edición. Dice Alex Ramírez, también saludos. Alex, Guadalupe Covarrubias, pues acá están todos los fans. Silvia Castro, Mica Valencia. Pánfilo Diógenes, Miguel Ángel Salinas, Sara Beltrán, Briseida Ramírez, Kerry Sweet, Lu Ortega, Arturo Delgado, Azu Ayala, Mariela Lepe, Roxana, Will Espinosa, okay, Shere Mendoza. Gracias a todos los que nos
saludos
ven.
Saludos a escuchan. Toda esa banda que nos sigue.
Y pues ya está. Pues no nos despedimos, muchachos.
Saludos, José.
Próximo martes tenemos otra cita con el Hard Rock, así que aquí estamos.
Julio César Cabellos.
Rock, por siempre.
Y ahí anda Julio por tomarse su caguama, ¿eh?
Ahora con las caguamas, dice. Desde la Perla Tapatía.
Ánimo, pues hasta la próxima. Pórtense bien.
Yeah. Y acá, a un lado de mi compañero Julio, Sergio Armando. Pues ya está, muchachos. Cuídense mucho. Mucho rock, mucha música. Hasta la próxima. Yeah.